Opciones de sobre tabla. Por secretaría, vamos a lectura a los pedidos de informe y a los proyectos de declaración. Por secretaría.
Proyecto de resolución que pide informar al Poder Ejecutivo y Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados sobre información y antecedentes que tengan relación con la implementación de lo establecido en la Ley de Administración de Bienes Incautados. Que pide informar al Instituto de Previsión Social sobre cantidad de personas físicas y o jurídicas dedicadas a la actividad ganadera que están inscritas como empleadores. Que pide informar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre antecedentes de denuncias presentadas por presuntas violaciones de derechos laborales por parte de empleadores en establecimientos ganaderos. Que pide informar a la Municipalidad de Trinidad, Departamento de Itapúa sobre monto recibido anualmente durante los últimos 6 años en concepto de aporte especial por ser sede distrital de monumentos declarados Patrimonio Universal de la Humanidad. Que pide informar al Instituto Paraguayo del Indígena sobre las comunidades indígenas y la protección de su hábitat. Que pide informar a la Contraloría General de la República sobre denuncia presentada ante el Ministerio Público contra distintas autoridades y órganos departamentales. Que pide informar al Poder Ejecutivo, Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior sobre procedimiento de descuentos de salarios. Que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto de gastos adjudicado a la Policía Nacional. Que pide informe al Ministerio del Interior sobre presupuesto de gastos adjudicado a la Policía Nacional y supuestos casos de corrupción en la entidad. Que pide informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sobre el proceso de licitación en la Policía Nacional. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción respecto a la inhabilitación del local comercial La Milagrosa del bloque A número 5 del mercado de Abasto. Que pide informe a la Municipalidad de San José Obrero Cordillera sobre inmuebles expropiados en los años 1990-93 a favor del municipio y si se encuentra el fuerte Gasorú, una de las últimas resistencias del Mariscal López y el ejército paraguayo contra el aliado de la guerra, la Triple Alianza. Proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a elaborar plan de prevención de suicidio y atención de personas en situación de riesgo. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública para reglamentar la Ley 6169 de prevención y atención de personas con riesgo de suicidio. Que declara interés nacional la actividad turística hotelera en el departamento de Alto Paraná. Que declara interés nacional y cultural la participación y representación de Nadia Ferreira, Miss Paraguay, en el certamen de Miss Universo 2021. Que exija al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, atender con urgencia reclamos sobre instalación del sistema de agua potable para comunidades de Calle Alta y Carlos Fanel, la colonia Independencia. Que exija al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a redoblar esfuerzos en el combate a la inseguridad urbana en atención a la ola de asaltos existente en el país, y al Ministerio de la Mujer y Fiscalía General a analizar el flagelo de hechos delictivos, cuyas víctimas son mujeres. Que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública a la reapertura de los puentes con estricto protocolo de habilitación de lugares estratégicos, como la inmunización de la población con la primera y segunda dosis contra el COVID-19 en ciudades fronterizas de intercambio comercial con Argentina. Que declara interés departamental, que declara de interés nacional el estado de emergencia del quinto departamento de Caguazú para los cañicultores de la zona. Que insta al Ministerio del Transporte a tomar medidas respecto a la seguridad en unidades de transporte público de pasajeros. Que declara interés nacional la declaración de emergencia de cañicultores en el departamento de Caguazú. Que insta al Ministerio del Interior a reorganizar inmediatamente la custodia policial que corresponde a políticos y empresas privadas para direccionar a la protección de ciudadanos en las calles.
Sobre el punto, tiene uso de palabra el diputado Eusebio Alvarenga.
Sí, gracias, presidenta. A los efectos de ilustrar un poco el motivo de la presentación que hiciera a diferentes instituciones de la República, instituciones que forman parte en este caso del Ejecutivo Nacional. En ese sentido, estoy solicitando informe al Ministerio del Interior, al propio comandante, el gran comandante Arias, jefe de la Policía Nacional, comandante de la Policía Nacional, a contrataciones públicas y al mismo Ministerio de Hacienda. Esto se refiere a la utilización de recursos de partidas presupuestarias. Y es importante que sepamos, estamos en víspera de la emisión de posición y de decisión en el Congreso de la Nación sobre los recursos, sobre las partidas presupuestarias utilizadas en las diferentes instituciones. Y claro que en su momento vamos a estar analizando el presupuesto de la Policía Nacional, específicamente el rubro de combustible, el combustible de oro y de diamante. Es una herencia, es un combustible que hereda la Policía Nacional desde la época de Alvarenga. Dicho sea de paso, Alvarenga está dentro de un proceso penal, creo que está acusado por hechos de, precisamente de corrupción, vinculado con la utilización de combustible. Ahora se habla de 30 mil millones de guaraníes que tragaron los capos de la Policía Nacional, y está involucrado Arias, Caraygorra Peguazú, Oñemo Marcante, comandante de la policía, y ya apellido Arias. Él es el principal responsable, el mismo que autorizó a personales, inclusive que no forman parte de la policía, a personas, a individuos que no forman parte de los cuadros policiales para que vayan a cargar combustible. El mismo que avaló a una motocicleta se cargue aproximadamente por valor de 900 millones de guaraníes, Isaac Peñandú. Y ese es el comandante Arias, ese es el responsable en este momento de la Policía Nacional y goza de buena salud. Pues Geo Jecris, es la subcomandante, directores de área, pero acá lo que se requiere es una cirugía mayor. Y en la medida en que comprobemos con los antecedentes, con los documentos que nos remitan estas instituciones, estas agencias estatales, vamos a tener nosotros también como Congreso de la Nación elemento de juicio suficiente para poder actuar en consecuencia. Y en ese sentido, en primer lugar, les insto a ustedes, colegas, a que miremos estos antecedentes y analicemos muy bien cuando tratemos dentro del presupuesto general de gasto de la Nación, el rubro específicamente de combustible que vamos a destinar para la Policía Nacional. Así que, por esta preocupación y por estos motivos, presidente, había elaborado sendos proyectos de pedidos de informes a diferentes agencias del Estado, incluyendo, lógicamente, a la Policía Nacional. Así que solicito muy respetuosamente el acompañamiento de esta plenaria para la aprobación correspondiente.
Muchas gracias, diputado. Del Pilar Eva Medina, tiene uso de palabra, diputada, sobre el punto.
Gracias, señor presidente. Y sobre el punto también quiero ilustrar lo que expuse en el pedido de informe a la Municipalidad de Asunción. Recibí una denuncia, señor presidente, aproximadamente hace 10 días, de una compueblana mía del distrito de Capiatá. Ella hace 40 años que trabaja en el mercado de abasto. Tiene un local, hace 3 años dejó de pagar, que por la pandemia tampoco pudo honrar los compromisos. Ellos fueron notificados. No solamente esa persona, sino varios. Hubo una intervención notificada por la Municipalidad de Asunción. Hubo una intervención en el mercado de abasto. Ella se apersonó a la Municipalidad de Asunción en la sede central a abonar 18 millones, lo que adeudaba en 3 años. No se le reabrió el local. Hoy día sufre una persecución, inclusive se le quiere devolver el monto pagado, porque lo que se presume es que ya se le dio a otra persona ese predio. Señor presidente, apreciados colegas, yo seguí muy de cerca el caso, hablé con el administrador del mercado de abasto, el señor Renato Pereira, quien me dijo que ya escapaba de sus manos y que estaba a cargo del director jurídico, que es el señor Benito Torres. Hablando con el director jurídico me dice que no tiene nada que ver, que el señor Pereira, el encargado, finalmente pude acceder a hablar con el intendente, el señor Ojeda, que tampoco estaba en conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo, o por lo menos no manejaba bien. Pero a lo que voy, señor presidente, esto es como si fuera que yo y usted y cualquiera de nosotros adeudamos la luz y el agua, no pagamos, se nos corta, vamos a pagar y se tiene que reponer enseguida. Y eso no está ocurriendo. Y se está abusando con estas personas, señor presidente, por lo que estoy pidiendo un informe a la Municipalidad de Asunción para que pueda presentar todos los documentos, todos los requisitos de arrendamiento del local, porque esto no vamos a dejar así nomás, señor presidente, teniendo en cuenta que hoy día esa persona que me denunció y muchos otros fueron cerrados su local, muchos de ellos o todos ellos tienen cuentas que cubrir, cheques que cubrir y hoy no están trabajando. Por lo que pido al Pleno la aprobación de este pedido de informe, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado, sobre las mociones sobre tabla. Diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Este es un proyecto de declaración donde declara de interés nacional y cultural, ¿verdad? La participación de la Miss Universo Paraguay, Nadia Ferreira, al certamen que se va a realizar en Israel, presidente. Hablamos mucho de las mujeres, ¿verdad? Y más en este caso, desde esta banca independiente, acompañamos este proyecto y pido a los colegas acompañar, después de muchos años, que Paraguay no llega, como se dice, entre las finalistas, y Nadia Ferreira reúne todas las condiciones para que Paraguay pueda llegar en alto para este evento, presidente. Hablé inclusive con ella, una persona sencilla, una persona carismática, y justamente ahora está, y eso es lo que le comenté, que es hora ya que las Miss Paraguay o Miss Universo esté más cerca de la gente, así como el logo de Marito es cerca de la gente, yo le pido a Nadia que esté cerca de la gente. No en el sentido de que solamente se le vea en los eventos, sino que esté con los jóvenes, que esté, y veo eso, presidente, que realmente está haciendo diferentes actividades para acompañar, visto que visitó también el centro de reclusiones de las mujeres, y eso yo le pido a Nadia, de que realmente ella puede aportar con su influencia, con esta oportunidad que ella tiene de representar a Paraguay, a levantar la moral y la estima de la mujer paraguaya, como lo dijo el Papa Francisco. Vemos de repente episodios de violencia, hace poco vimos, como comentó la colega, de una mujer que fue víctima de un asalto y se tuvo que tirar del colectivo y fue apuñalada. Pero yo creo que Nadia Ferreira puede aportar un granito de arena en este país, ¿verdad? Porque tenemos tantas noticias de violencia, de corrupción, etcétera, pero tenemos una digna candidata, mi querido presidente, al certamen Miss Universo 2021 a realizarse en Israel, y yo creo que es importante, mis queridos colegas, darle este apoyo con este proyecto de declaración, ¿verdad? Así que famoso generalmente aparece en toda la gente cuando ya trae el trofeo o ya trae el certificado, ¿verdad? Y démosle este apoyo a ella que necesita ahora que ella está empezando esto. Y esto requiere preparación, requiere mucha seriedad. Así que, mi querida Nadia, mucha fuerza y éxitos. Gracias, presidente.
Sobre la moción del diputado Jorge Brites, tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Nada contra la belleza, nada contra la señorita Ferreira, creo que dijeron en la pelea. Pero de ninguna manera puedo aceptar que se pretenda levantar la estima de las mujeres exponiendo la belleza de una señorita. La estima de las mujeres y de los hombres se levanta con valores. No se levanta exponiendo la belleza de nadie. La belleza, mi querido diputado, es un don. Es un don. Los que creemos en Dios, creemos que Dios nos da lo que traemos a esta tierra. Los que no creen en Dios van a justificar la belleza de la gente por los genes, por suerte, etcétera. Los feos y las feas no tenemos la culpa de eso. Y por más esfuerzo que yo haga y que muchos que están acá presentes, o todos, por más esfuerzo que todos hagamos, no vamos a conseguir la belleza de la señorita Ferreira. Entonces, no es la belleza lo que se tiene que ensalzar en las personas. No es la belleza la que se tiene que usar como ejemplo o norte. No, señor. Lo que se tiene que usar como ejemplo y como norte para la juventud, para las mujeres, para los hombres, para los seres humanos en general, son los valores. Son los valores, es el esfuerzo, es el apego al trabajo, al estudio. Cosas que te pueden dar grandes satisfacciones en la vida, aunque seas feo, aunque seas fea. La belleza puede abrir algunas puertas, pero lo que colma de satisfacción al ser humano, y esto ha sido estudiado desde la época de Platón y Sócrates, es el producto de tu esfuerzo, no el producto de tu belleza. Esto ha pasado de moda, señor Brites. Yo no me opongo a que sigan los certámenes. De hecho, no me van a preguntar a mí si pueden seguir, pero esto ha pasado de moda en el mundo, señor Brites. Y así como tanto usted defiende a los antivacunas, usted tiene que saber que hay un gran movimiento mundial anti-mises, porque lo que se hace es exponer la belleza de algunas mujeres, explotando su imagen con fines comerciales, a veces con fines sexuales, incluso en contra de esas hermosas señoritas. Ya ha pasado la época de exponer el cuerpo y la cara de la mujer como parámetro. Eso no es parámetro de nada. Eso es un don. Nacer lindo es un don. Y nacer feo no es culpa del que porta esa cara o ese cuerpo feos. Me niego, presidente, a que esta Cámara, que ya se ha declarado en algún momento pro vida y pro familia, en contra de los derechos individuales humanos de las personas, ahora declaremos que es cultural la participación de una señorita en un certamen de dudosa legitimidad. Cultural, señor Brites, es la tradición, las costumbres, cultural son las leyes, las artes, la música, cultural son las pinturas, cultural es el talento humano, señor Brites, no la cara y el cuerpo de las mujeres. De ninguna manera, presidente, y pido que se someta a votación, salvo que haya unanimidad por el rechazo, de que sea declarado de interés nacional y cultural el certamen de Miss Paraguay o de Miss Universo. Esto, aparte de todo lo que mencioné, es una desvergonzada bofetada a la situación que vivimos en Paraguay. 15.000 muertos y siguen sumando. 16.000, perdón, gracias colega, 16.000 muertos y siguen sumando de a 10. ¿O porque bajó a 10 esos muertos ya no tienen valor? Cada muerto es el dolor de una familia paraguaya. Cada muerto es una presea negra de este gobierno. Y a eso sumamos cada día de lo que hablamos en esta Cámara el día entero, la inseguridad. La inseguridad en el norte, la inseguridad en las ciudades, la falta de empleo, la falta de trabajo, la falta de dinero. Estamos a puertas de aprobar un presupuesto sin saber de dónde sacar el dinero y vamos a declararnos pro Miss Universo. Déjese de disparates, colega Brites. Yo le respeto cuando usted presenta proyectos como la gente, pero déjese de disparates y ubíquese en el momento que está viviendo el Paraguay. Gracias.
Vamos a poner a consideración el proyecto presentado por el diputado Jorge Brites. Diputado Raúl Latorre, sobre el punto, tiene uso de palabra.
Sobre el punto, presidente. En primer lugar, con todo el respeto a la diputada propinante, permítame disentir, yo no considero que usted sea fea, diputada. Eso es lo primero que... En segundo lugar, presidente... Yo quiero decir que no veo que tenga absolutamente nada de malo, presidente, que los paraguayos apoyen a una compatriota cuando participa en un certamen, sea del tipo que sea. Existen muchos compatriotas que acompañan con entusiasmo esta candidatura y no veo que sea inmoral o incorrecto el planteamiento que está haciendo el colega Brite, presidente. Solamente para referirme a eso.
No hay más oradores sobre el punto, vamos a llevar a votación. Los que estén a favor del proyecto presentado por el diputado Jorge Brites, que declara de interés nacional y cultural la participación y presentación de Nadia Ferreira, Miss Paraguay, en el certamen Miss Universo, votarán en positivo o con cartulina verde. Los que estén en virtual, los que estén en contra, votarán en negativo con cartulina roja los que están en virtual a votación. Vamos a registrar el voto del diputado Basilio Núñez en positivo, por favor, sala técnica. Colega, no tenemos quórum. Aparte de que llegamos tarde, nos conectamos tarde, otra vez no estamos atendiendo la sesión y encima otra vez no tenemos quórum. ...24 votos... en verde, ...4... en rojo y 2 abstenciones. ...30 votos nomás. Vamos a votar de nuevo. Los que estén a favor del tratamiento del proyecto de ley votarán en positivo o con cartulina verde los que están en virtual. Los que están en contra del tratamiento votarán en negativo o con cartulina roja. A votación. Diputado Henry Mineur, en rojo. Y diputado Basilio Núñez, en verde. Tenemos mayoría para el tratamiento, pero estamos 43 votos. 43 estamos participando en la sesión. Estamos cerquita de quedar sin quórum. Ahora vamos a llevar a votación. El diputado Jorge Brites pide la aprobación de su proyecto y la diputada Celeste Amarilla pide el rechazo del presente proyecto en estudio. Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor votarán en positivo. Los que estén en forma virtual con cartulina verde. Los que estén en contra en negativo y con cartulina roja. Los que estén en virtual a votación. Diputado Henry Mineur en amarillo, en abstención, y Basilio Núñez en verde, positivo. Queda aprobado el presente proyecto con 37 votos a favor, 9 abstenciones y 2 en contra, 2 votos en contra. ¿Quién votó en contra? ¿Quién es el otro diputado? Ya le aviso. Queda aprobado el presente proyecto. Siguiente, seguimos en oradores en mociones sobre tablas. Diputado Edgar Espínola Guerrero tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente, apreciados colegas. En este estado pido el acompañamiento a los colegas para que el proyecto de declaración que declara en estado de emergencia del quinto departamento de Caaguazú para los cañicultores de la zona. Presidente, en Caaguazú, en el departamento de Caaguazú, contamos con 388 socios cañeros, totalizando 3.000 hectáreas de cultivo, y también contamos con 3 plantas industriales, 2 azucareras y 1 alcoholera. Los cañicultores sufrieron una pérdida en este invierno que pasamos. Pasamos 9 heladas, de los cuales ahí podemos ver las imágenes, cómo han quedado los cultivos de nuestros agricultores. Por lo tanto, solicito a los compañeros para que podamos declarar en estado de emergencia en el quinto departamento el cultivo de los cañicultores. Aparte de perder sus cultivos, también tiene una baja en el precio de 30 guaraníes por kilo, que también eso perjudica, y de esta forma podemos ayudarle para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería puedan acompañarle a los cañicultores. Nuestros cañicultores están asociados y denominados ASOCA, y necesita de este acompañamiento en este momento. Pido a la plenaria para que podamos acompañar a través de su voto y sea declarado de estado de emergencia en el quinto departamento, presidentes y colegas.
Muchas gracias, diputado. Siguiente orador sobre tablas, tiene uso de palabra la diputada Rocío Abed.
Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, complementando lo que decía en el estadio de oradores, justamente lo que solicito es el acompañamiento de los colegas en 2 proyectos de declaración. Uno en el que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, a la reglamentación de la ley que yo mencionaba, la 6169/2018 de prevención y atención de personas en riesgo de suicidio. Y la otra resolución es la que insta al Ministerio de Salud también a elaborar el Plan Nacional de Prevención del Suicidio y Atención de Personas en Situación de Riesgo, establecido en el artículo 6º, inciso A. En serio y de verdad insisto en esto, porque creo que es un tema de más importante y muy complejo. Justamente el lema de este año, yo creo que nos tiene que llamar a la acción. Justamente el lema es crear esperanza a través de la acción. Y yo les pido, y también quisiera compartir en la página de la Comisión de Equidad Social, se encuentra un video que compartió con nosotros la Fundación Sobrevivientes, y que en honor al tiempo no estoy pasando para que los, justamente ahí están pasando, puedan acceder a algunos tips, algunas herramientas que nos pueden ayudar justamente a hacer el sostén y poder prevenir este mal de más complejo, y que Paraguay no está ajeno, justamente la población más susceptible, y es la segunda causa de muerte en el mundo de personas entre 15 y 29 años. Por eso les pido realmente, fuera de cualquier bandería política, ideología, que este tema se tenga en cuenta. Al Ministerio le exijo que reglamente esta ley. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, diputada. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, colegas, 2 proyectitos, ¿verdad? Reivindicando que soy reina del fomento de barrio obrero por decreto. Entonces, 2 temas realmente muy, muy complejos y muy serios. En primer lugar, exigir al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional a redoblar esfuerzos en el combate a la inseguridad urbana, en atención justamente a la ola de asaltos existente en el país, y también al Ministerio de la Mujer y a la Fiscalía a analizar el flagelo de estos hechos delictivos cuyas víctimas son principalmente mujeres. Es importante señalar, presidente y colega, abonando un poco lo que muchos ya han tocado en el estadio de oradores, que nos encontramos atravesando por una ola de crímenes con sonado tenor violento, que genera un ambiente de verdadera tensión en las calles. ya que ni siquiera, colegas, se espera que la noche caiga, sino que hoy los malhechores pueden actuar teniendo en cuenta una situación de absoluto abandono por parte de las fuerzas policiales. En este contexto, colegas, y preocupada fundamentalmente desde la bancada del Partido Encuentro Nacional, porque muchos de estos casos asolan al Departamento Central, es importante señalar que si nuestro compromiso de contralores realmente se expone con la debida responsabilidad, nosotros deberíamos estar interpelando a altas autoridades. Sobre todo porque es una tomadura de pelo estos cambios que se realizan a mandos inferiores, como si fuera que con eso se va a cambiar la situación de tensión entre la policía, que es el poder de la fuerza pública, y el poder civil, que hoy está representado por el ministro del Interior. Esta tensión y esta dualidad es algo que se tiene que solucionar de una buena vez, pero también entendemos, los que somos minorías, que las claques que tienen buen relacionamiento con el poder judicial impiden, perdón, con el poder policial, impide que se lleve adelante un debate serio acerca de la reestructuración de leyes y de ese ejercicio del poder no deliberante que constituyen las fuerzas policiales. Además, el hecho de seguir tolerando que en pleno siglo XXI el único mérito para ascender en las fuerzas policiales sea la antigüedad y el daño que ocasiona a personal policial honrado y formado cuando se libera toda una camada simplemente porque el policía pertenece o el comandante pertenece a determinado año. Temas muy profundos, colegas, y hay que decirle a la ciudadanía para que entienda que esto no se va a solucionar mientras las claques que se dedican en política únicamente a beneficiarse no tomen en serio y se realiza un abordaje del tema. Por otro lado, al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, le exigimos que atienda, porque no puede ser que en pleno siglo XXI haya comunidades en el departamento del Guairá que desde el año 2016 estén solicitando agua potable. Hay compatriotas que mientras que nosotros acá hacemos ruido, no tienen agua para tomar, colegas. Y eso es intolerable. Es intolerable cómo se maneja SENASA y no estoy jugando. Le digo a la directora del Servicio Nacional de Saneamiento porque le llamé por teléfono a pedir simplemente que le dé una respuesta a dos comunidades de la colonia Independencia y hoy es el día que no se llamó a esa gente. Nosotros somos articuladores y si llamamos a las instituciones y a sus altas autoridades es porque tenemos algo que decir. Ahora que estamos en invierno ya no tienen agua que beber y ahí hay niños, señora directora. Harta de la politización del acceso a un derecho humano fundamental que es el agua. Hoy hay gente que no tiene para tomar agua y es hora de que nosotros abordemos seriamente esa problemática porque el agua, según resoluciones internacionales, según la mirada y la perspectiva de derechos, es un derecho humano, no negociable en este siglo. Entonces, simplemente exigir a la SENASA que le dé una respuesta a las comunidades de Calle Alta y Carlos Fanel, ubicada en el Distrito de Independencia del Departamento del Guairá. Y ojalá que realmente los políticos entendamos que más allá de los abrazos y de los besos, debemos estar del lado de la gente que hoy no tiene agua para tomar en el Guairá. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada, de forma virtual. Tiene uso de palabra el diputado Ever Noguera. Si puede habilitar su audio, diputado Ever Noguera, por favor.
Presidente.
Le escuchamos, diputado.
Presidente.
Sí, diputado, le escuchamos.
Hola, presidente. Presidente.
Sí, diputado. Diputado Ever Noguera, le escuchamos.
Gracias, presidente. Pedí la palabra justamente para adherirme al proyecto presentado para por el compañero Edgar Espínola del departamento de Caaguazú, departamento vecino a mi departamento de Guairá, que Guairá es uno de los departamentos de caña de azúcar, y es totalmente cierto y corresponde emergencia para los cañicultores por la helada sufrida en la en los últimos días de invierno. Las últimas heladas han perjudicado, y escuché las estadísticas, imagínense, multiplicado por 10, porque el departamento del Guairá supera ampliamente las 30.000 hectáreas de caña dulce, tanto la zona de influencia de la propia industria del Estado Petropar, la propia azucarera ASPA, las otras azucareras del departamento del Guairá y las alcoholeras de la zona. Me adhiero totalmente al proyecto y solicito que sea extendida, y solicito y le pido permiso al compañero Espínola que el proyecto sea modificado y que se agregue el departamento de Guairá y Caaguazú respectivamente a los productores del departamento de Guairá y Caaguazú que sea beneficiado por el estado, la declaración del estado de emergencia, querido presidente. Y en relación, me quiero referir, aprovechando el uso de la palabra, también me quiero referir al proyecto presentado, al pedido de informe, creo, presentado por la compañera, disculpe que lo mencione, la compañera Katia, a quien le agradezco que se haya interesado de la problemática de un departamento lejano de su jurisdicción, pero como somos diputados nacionales y la problemática de nuestros conciudadanos paraguayos no nos tiene que ser insensible, ni no tenemos que ser insensible, ni no tiene que ser ajeno a nuestra preocupación. Me adhiero también al pedido y le informo a la compañera y a la audiencia, a los televidentes, a los compañeros del departamento del Guairá con quien me reuní, de la compañía Villa Alta, que es una frontera, que es la frontera entre el municipio de Colonia Independencia y de Natalicio Talavera. Con ambos intendentes presentes nos reunimos en el lugar, hemos analizado la necesidad, hemos revisado los proyectos presentados ante la dirección de SENASA, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Ayer, continuando justamente la petición de los ciudadanos del lugar, de mi departamento, me fui a averiguar y les quiero informar de que la SENASA ya tiene adjudicado por un fondo de emergencia un contrato abierto para los lugares justamente de esa clase de necesidad por valor de 15.000 millones, la adjudicación para todo el país. Y una de ellas, y el primer proyecto que está incluido dentro de ese fondo de emergencia a ser ejecutado en los próximos días, es justamente la compañía Villa Alta de Mauricio, de Colonia Independencia y Natalicio Talavera respectivamente. Con beneplácito recibí la información el día de ayer por parte de la directora ingeniera Sara, y la inmediatamente me trasladé a reunirme también con el ministro de Salud Pública, porque faltaba la autorización por resolución ministerial para que se lleve adelante el contrato y la ejecución de dicha obra. Está en proceso. Agradezco la colaboración de la compañera Katia en mi departamento. No sabía que estaba en esos trámites, pero se agradece, y estamos los compañeros del diputados del departamento del Guairá, estamos abocados ya en eso,
y estamos tenemos la respuesta positiva por parte del Ejecutivo, la Dirección Nacional de SENASA, y con beneplácito podemos decir también a la ciudadanía guaireña que hemos logrado para muchas otras comunidades, otras con necesidades similares, la falta de agua, la inclusión de todos sus proyectos en el fondo de emergencia el día de ayer. Muchas gracias, presidente.
Diputado. Muchas gracias. Diputado Edgar Espínola, tiene uso de palabra sobre el punto.
Muchas gracias, presidente, colega. Me allano al pedido del colega Noguera de poder incluirle al departamento de Guairá en el proyecto. Y aprovecho, presidente y colega, de poder saludarle también a los miembros de ASOCA que están presenciando el pleno en este momento, que están en la cabina presente. Así es que le saludo también a ellos. Muchas gracias, y a las 200 personas que están presentes en la explanada, presidente. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, diputados. Vamos a incluir entonces también en el proyecto al departamento del Guairá. Sobre el punto, diputada Blanca Vargas, tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Exactamente, esta mañana nos reunimos con el presidente de presupuesto, con el diputado Tadeo Rojas, con la señora presidenta, la ingeniera Sara. Esa preocupación también es manifestada por ella. Tuvo un recorte de 100,000 millones de guaraníes en uno de los fondos que tenía ella para poder paliar un poco esta primera necesidad del agua que hoy aqueja a todo el país y especialmente a mi departamento Alto Paraná. El reclamo generalizado con esta crisis de la pandemia, más la falta de agua, y sabemos que dentro del protocolo el agua es vital, y bueno, pero ella también dentro del cargo que le corresponde llevar adelante y la burocracia que tiene nuestro país, tampoco puede todavía también poder responder con este fondo de la emergencia que ella tiene que llevar adelante, esa ejecución, porque sabemos que todas las instituciones correspondientes tienen que estar aprobando esa licitación por excepción, ya sea las instituciones correspondientes, y muchas veces la burocracia también hace a nuestro país más lento, y que el sector más vulnerable, el sector que más carente tenga que estar esperando, porque aquí a quien se le aprieta siempre, a quien sufre y a quien pasa los momentos difíciles son el sector más vulnerable, y SENASA siempre responde al sector más vulnerable, y es por eso de que hago también mía el reclamo de todos los sectores, y es por eso también de que me sumo a este proyecto presentado por la diputada Katia, disculpe por nombrarla, y al mismo tiempo estamos presentando otro proyecto de repente para que en la bicameral también se pueda responder, ya que no contempló eso dentro de lo que es el presupuesto del Ministerio de Salud. La misma preocupación tenemos, pero estamos accionando concretamente ya desde la institución correspondiente, señor presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Sobre el punto, después, diputado Edgar Acosta me está escuchando, pero sobre el punto le quiero dar primero uso de palabra al diputado Eusebio Alvarenga, y luego voy con usted, diputado Edgar Acosta. Eusebio Alvarenga tiene uso de palabra de forma presencial.
Gracias, presidente. Y con el permiso del diputado proyectista referente a la cuestión de declaración de emergencia, situación de emergencia, al departamento de Caguazú, igualmente, y sintiendo la necesidad, porque esa es la realidad en este momento en el departamento del Guairá, que es una zona eminentemente productora de caña de azúcar, y hay miles de campesinos productores vinculados a este menester, así que no podemos desconocer la necesidad de una declaración de emergencia, pero que afecte también, o sea, en este caso que beneficie también a mi departamento, al departamento del Guairá. Francamente hablando, hay que reconocer que son dos departamentos que se dedican prioritariamente al cultivo y a la explotación de caña de azúcar, teniendo en consideración que inclusive ingenios, varios ingenios azucareros, los más grandes del Paraguay, están instalados en mi departamento. Estoy hablando de Azucarera Paraguaya, Azucarera Friedman y otros ingenios sumamente interesantes que operan dentro del departamento y que lógicamente tienen su zona de influencia y beneficia y afecta directa e indirectamente a miles de productores. Afecta directamente a productores, pero a miles de operarios, de trabajadores, de changueros, braceros, también afecta esta situación. Y a la sequía imperante hay que sumarle situaciones de incendios. Son varios focos de incendios. Jajeta hectárea la Tacmara en Diocay. Oye, Jesico, vuelta. Así que esto también se suma a otro flagelo que tenemos, otro problema, otro mal, otro cáncer que tenemos y que afecta a la producción de caña de azúcar, a la producción de elaboración de azúcar, el problema del contrabando. Pero pea otro problema es que hay Uruguay hoy papá, pues. El problema del contrabando en Ñamboque y mí, y en esta ocasión nos centramos en el problema de producción de la materia prima y el grado de perjuicio que está generando esta sequía que proviene de la madre natura, no podemos remediar, por lo menos a priori, eso es lo que podemos decir. Y en este momento necesitamos de algún tipo de oxígeno, de auxilio del gobierno de la nación. Si bien es cierto, no tuve acceso directo al proyecto preparado por el colega Espínola, no es menos cierto que en su momento vamos a estar elaborando algún proyecto probablemente más completo, en donde vamos a estar definiendo a la autoridad o autoridades de aplicación, el intervalo de tiempo de aplicación, concretamente los recursos, las partidas que habremos de, o que las autoridades encargadas deben de utilizar. Lo cierto, claro y concreto es que me sumo al propósito, a la intención bien definida del colega proyectista, teniendo en cuenta que es encomiable esta proposición y que de alguna manera también entiendo que va a redundar en beneficio de los sacrificados, sufridos y humildes productores de caña de azúcar de los departamentos afectados. Así que, con estas consideraciones, presidente, y solicitando muy respetuosamente que el proyectista entienda la necesidad de incorporar o de sumar a su proyecto, es la posición nuestra, el pedido nuestro de insertar, de incluir también al departamento del Guairá como parte que va a ser beneficiado por este proyecto de declaración. Gracias.
A usted, diputado, tiene uso de palabra el diputado Edgar Acosta, de forma virtual.
Gracias. Gracias, presidente. Le saludo a los demás colegas, asimismo los que comparten siempre nuestras sesiones, que nos acompañan, ¿verdad? Que están pendientes de todos los proyectos que se tratan en diputados. Presidente, quiero argumentar un poco dos pedidos de informes que ha sido leído por secretaría, digamos, a cápite, un pedido al Ministerio de Trabajo y otro al IPS, que guarda relación a una de... familiares de trabajadores, o sea, gente que trabaja en establecimientos ganaderos. En realidad, parte de la denuncia, eso se refería a la región occidental. Ayer lo hice público, ya se hizo público esto. Me llamó el gerente de un establecimiento ganadero, a quien yo conozco, a quien respeto, y no tengo por qué no creerle cuando él me dice: Edgar, La resolución establecía cuánto tiene que ganar, el monto que tiene que ganar de acuerdo a la cantidad de ganado. Y yo le dije, sí, te creo, pero es un pedido en una cuestión particular. Guarda relación a proteger a un sector trabajador y como diputados tenemos la responsabilidad de escuchar el clamor, consultar a las instituciones pertinentes, en este caso el Ministerio de Trabajo, a cargo de la ministra Basilia Lugo, y también el tema del seguro social. Y para eso hay que hacer un pedido de informe que constitucionalmente nos corresponda para que nos indiquen las acciones que están tomando los últimos tiempos el Ministerio de Trabajo, si ha tenido denuncias, si tiene personal que controla, qué acciones han tomado. Pero le pregunte al gerente, la persona encargada, así como me decís que hay establecimientos como en tu caso, de donde vos trabajás, cumple con todo, hay otros establecimientos que inclusive utilizan como un sistema de esclavitud, que solamente por la comida diaria, o por la ropa, o porque le da algo de dinero para que se vaya a la escuela, a su hijo le compra útiles, ¿existen o no? Y la respuesta fue afirmativa, colegas. Sí, sí existen. Lastimosamente, dentro del rubro, hay patrones, como me dijo, no le tratan de la manera más correcta a su personal. Y eso no podemos permitir en nuestro país, colegas. Independientemente de que el sector sea un sector poderoso, que aporta mucho, nadie va a estar en contra de lo que significa el progreso en ese ámbito tan necesario y que hace que entre mucha divisa en nuestro país, ¿verdad? El sector ganadero. Pues nuestra responsabilidad es que saber si efectivamente esto es así y nuestro accionar como parlamentario es que no ocurra más. Para eso el pedido de informe es al Ministerio de Trabajo. Escuché a la ministra en estos días decir que no contaban con mucho personal, pero que ya había denuncias. Entonces queremos el detalle de las denuncias, presidente y colegas. Detalle de los establecimientos ganaderos, de las denuncias de aquellos ganaderos que están incumpliendo con leyes laborales. Nos, tenemos que proteger al trabajador. Repito, no es una cuestión personal contra ninguno ni contra un sector, sino que la ley misma protege, la ley laboral, siempre en el relacionamiento patrón-empleado, establece como una protección especial al trabajador por la relación que tiene, por el patrón, por los contactos que tiene, solvencia económica. Entonces, del que administra un establecimiento ganadero, donde evidentemente la ganancia siempre hace muy interesante, yo no conozco el rubro, una sola vez fui contador de un establecimiento ganadero y visto que ahí va muy buen movimiento, y eso significa, colegas, de que más que nunca deben cumplir con todo lo que establecen la relación laboral. Queremos saber también cuál es el marco legal establecido de que se tenga que, de acuerdo a la cantidad de cabeza de ganado y aportando, involucrémonos en este sector. Seguramente esto desde el punto de vista electoral no reitúe ninguna cuestión de voto, no todo en la vida debe ser a qué sector uno apoye para que reciba aplauso de la gradería, porque eso significaría más voto. En este caso seguramente no, pero mi obligación como parlamentario y siempre dispuesto a denunciar o a buscar la verdad, independientemente de quién esté enfrente, sea poderoso o no, o a quien moleste. Particularmente no me importa mucho a quien moleste mi trabajo, ¿verdad? Pero lo seguiré haciendo. Y este es un tema, colegas, que debemos apoyarnos en buscar la verdad y que efectivamente, si estaban haciendo mal los patrones, como le llaman, en cuanto al relacionamiento laboral con los empleados que le ayudan a que puedan mejorar su animales o que sea más fructífera los establecimientos ganaderos, ocupémonos y de que se cumpla todo con ellos. Las instituciones no dirán si es así o no como se presentan las denuncias, pero por la información que yo tengo es que no dista mucho de la verdad de que hay patrones que abusan de sus empleados. Así que estos son dos pedidos que espero que colegas apoyemos y que máximo en 15 días estas instituciones nos respondan como debe ser. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Eri Valdés.
Muy buenos días, presidente. Solamente para adherirme acá a la declaración del colega Espínola y pedirle también que se incluya a Cordillera, presidente y colega, el tema del cultivo del tacuane. Pero bueno, hay 4 o 5 distritos, presidente y colega, que están realmente afectados sobre el clima que tenemos hoy en día. Y ahí se incluye Arroyo Estero, Tomatín, Piribebuy, Juan de Mena. Justamente semana pasada año reuní con los productores de Juan de Mena y realmente están desesperados la gente porque el 35 y el 40% de su producción realmente es una pérdida para ellos. Y para adherirme también y solicitar al gobierno nacional también su subsidio para estos productores que realmente están bastante perjudicados, presidente. Muchas gracias.
Diputado Edgar Espínola, tiene uso de palabras sobre las modificaciones planteadas por el diputado Eri Valdés de incluir también su departamento y también un subsidio para esta familia.
Me allano, presidente, al pedido del colega Eri Valdés.
Muchas gracias, diputado. No hay más oradores inscritos sobre las mociones que fueron leídas por secretaría, mociones de sobretabla, pedidos de informe y de resolución. A consideración, todos los proyectos, no hay oposición, quedan todos aprobados. Siguiente